Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están tú y todos los demás?
Muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos los que ya nos están viendo, escuchando desde sus casas, oficinas. Hoy está con nosotros Cristina Baker. Ella es consejera de Coparmex desde el 2004 y es directora general, bueno, fue directora general de Hacienda Ixcaretún y actualmente es socia de Hacienda Ixcaretún, ¿cómo se pronuncia? Angsana.
Anxana.
Está complicado. Bueno, desde el 2019 hasta la fecha. Y bueno, hoy estaremos platicando con Cristina para que nos platique sobre su experiencia y su trayectoria personal y empresarial. Cristina, para ti, ¿tú cómo te defines? ¿Quién es Cristina Baker?
Soy una gente, aunque no lo parezca, soy una gente bastante seria. Soy una gente confiable, soy una gente honesta, soy una gente trabajadora, soy una gente cariñosa para los que quiero, para los que no, no. Pues así.
Sincera, directa
Eso
y
sí,
muy detallista.
pelos en la lengua no tengo.
Sí, y muy detallista. Le gusta el detalle y le gusta que todo esté bonito, presentable. Platícanos en tu casa, en tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer?
Mira, siempre he sido muy de la cocina, o sea, eso es algo que aparte no lo puedes aprender así nada más, lo heredas, yo creo que lo traes en los genes. En mi caso, mi mamá fue muy buena cocinera, así que la pasión por la cocina siempre la he traído y pues evidentemente me ayudó mucho en todo lo que fue esta trayectoria de la Hacienda Xanatún. El menú lo trabajé desde un principio, hace 21 años, con nuestro primer chef. Así que yo diría que en mi casa realmente meterme a la cocina es así como un momento de relax, de que no tengo que pensar en otra cosa. Yo diría que realmente eso es, cuando no me están molestando todas las mascotas y la hija y el marido, eso es lo que
Muy bien, me consta que te queda todo muy rico.
hago.
Oye, y platícanos, ¿cuántas mascotas tienes? ¿Hijos? ¿Esposo? ¿Cómo está un poco?
Bueno, un solo esposo desde hace 44 años, Jorge Rus. Él es yucateco de nacimiento, nació en Mérida, creció en Mérida, estuvo aquí hasta los 10 años. Su papá fue el arqueólogo que descubrió la tumba de Palenque. Y
Wow.
mientras estaba el doctor Rus trabajando allá en Palenque, pues la familia vivía aquí en Mérida. Jorge es orgullosamente modelista, como dice él, y mi hija Maya se ríe. Tenemos una hija, Maya, que se llamó así porque Jorge tenía que haberse llamado Maya, pero salió Jorge, ni modo que le pusieran Mayo. Así que cuando supe que era niña, ya sabíamos que ahí venía Maya. La tuve ya grande a los 39 años. Ahorita ella tiene 30. No la veo con ninguna prisa realmente de dejar la casa. Tiene una carrera muy exitosa, es arquitecta de interiores. Tiene una empresa que se llama Binomio. Dos socios han hecho varios proyectos aquí en la ciudad de Mérida, en Villahermosa, en la playa. Tiene muchísimo talento.
Y han ganado premios, ¿verdad?
¿Perdón?
Han ganado concursos, premios de
Ah, no, sí,
arquitectura.
ha ganado varios premios. De hecho, la casa que le hizo a mi hermana en el centro, la que restauró, estaba invitada a participar en la Bienal de Venecia. Pero evidentemente, por estos tiempos de
Wow.
COVID y el precio, el gobierno le dijo, no hay lana. Así que no se pudo. Mascotas, ahorita tenemos un perro, tres gatos. Bueno, cuatro si cuentas el que se regaló al garage y cuida los coches. Y dos tortugas.
Ándale, muy entretenido. Oye, y platícanos, cuando estabas más chica, ¿cuál fue tu primer empleo?
Bueno, mi primer empleo fue en Panamá, cuando vivimos en Panamá. Mi papá fue gerente de la Kodak, toda su carrera, así que vivimos en Panamá, en las Filipinas, en Brasil, y ya desde el 73, regresé a México. Teníamos una mata de mango manila atrás en la casa que era, pero daba una cantidad de mango impresionante. Así que pusimos un puesto, mi hermana y yo, de mango, y yo la dejaba a ella todo el día, dizque cuidándola, esa, y de repente iba a supervisar. Y cuando llegué una vez, ya no habían. Dije, ¿qué pasó? Es que llegó un señor chino y compró todos. Le dije, ¿y a cómo se los diste? Pues le di todos por $1. Le dije, no, así no, así no. Así que todos los días regresaba el señor a comprar los mangos, pero yo ya le dije, no, todos, pero por $5.
Muy bien. O sea, eras la manager del negocio.
Era la manager. Mi hermana todavía se recuerda, no gratamente.
Claro, ahora se da cuenta de que la estaban explotando.
Sí.
Oye, tu vida, digo, no la conozco muy a profundidad, pero por lo que me has contado y ahorita mencionaste, viviste en muchos lugares muy diferentes durante tu infancia y trabajaste en proyectos muy interesantes. En los lugares que viviste, ¿cuál te gustó más?
Mira, yo me considero mexicana, no de nacimiento, porque mis hermanos nacieron aquí, pero yo no, pero sí de corazón. Pero el que más me gustó, yo creo, y creo que era por la edad que tenía, de los 14 a los 18, fue Brasil. Viví en San Paulo, tenía novio, caballo, pues todo. Así que ese, en cada uno de esos países era tan, tan diferente, y mis papás siempre fueron muy conscientes de que nos metiéramos mucho en la cultura local. O sea, no éramos de los expats, y que andaban con los puros gringos y todo, más bien todo lo contrario. Yo todavía, cuando alguien me habla en inglés, le digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Me ves cara de gringa o qué? Pero sí, de cada país creo que aprendimos todos nosotros algo. La única parte negativa de crecer así es que, por ejemplo, yo no tengo amigas de infancia de la primaria, por ejemplo, porque pues quién sabe dónde quedaron todas las amigas de Panamá de que tuve de los 4 a los 12 años. No, eso sí es algo que me hubiera gustado tener y no lo tengo.
Claro, sí, en que estuvieron, pero conociste, o sea, una por otra, ¿no? Tal vez no
una
tienes,
por otra.
¿Sabes? Pero sí, conociste otras culturas, comida, tal vez de todas las lo que has comido y disfrutado, pues te ayuda igual en las recetas y todo esto, ¿no?
Sí, claro.
Y en tu carrera ya profesional, recuerdo que me habías comentado que habías hecho producción de comerciales o de algo así. ¿Cómo estaba eso?
Mira, yo estudié estudios latinoamericanos en Smith College. Era una carrera que era nueva. Y era, pues, básicamente todo lo que tenía que ver con América Latina. Como había vivido la mayor parte de mi vida en América Latina, pues yo dije, eso voy a hacer. Luego me di cuenta de que con esa carrera o te volvías así como que trabajando en una embajada o una cosa por el estilo, o dabas clases, y dije, pues no. Así que por azares del destino, cuando me recibí de la universidad aquí, mi último año lo hice aquí en la UNAM, en Filosofía y Letras, tenía amigos que trabajaban en una casa productora de comerciales. Así que por azares del destino, después de un ratito ahí, dizque jugar haciendo las películas, me di cuenta de que el trabajo atrás de las cámaras era mucho más interesante que el trabajo enfrente de las cámaras. Y comencé haciendo casting en una casa productora y fui subiendo. Me contrataron en Noble y Asociados en 1979, y trabajé ahí 10 años, acabé como vicepresidente de producción de Noble y Asociados. Y cuando decidí, como que ya estaba muy intensa la chamba en la agencia, mi cliente principal era Procter & Gamble. Ellos se enteraron de que yo andaba pensando irme y me inventaron un puesto en Procter, en producción de comerciales. Así que dije, no, hay que flojera, yo no quiero trabajar en Procter porque son así muy cuadraditos. Y me dijeron, no, pues vas a ser asesora, trabajas freelance el tiempo que haga falta. Así que ahí acabé 4 años dando asesoría en producción de comerciales en Procter & Gamble. Durante ese tiempo, mi marido decidió que no quería que, bueno, no queríamos que Maya creciera en la Ciudad de México. Ya desde entonces la cosa, ya la inseguridad comenzaba y todo. Y él dijo, veía que la publicidad ya estaba cambiando, ya a fines de los noventas ya estaba cambiando la publicidad. Antes era otro tipo de carrera, una carrera más de gente más intelectual, más inteligente, más, no digo que ahorita no lo sea, pero de repente se volvió ya te diré, una chamba para chavos vestidos de negro de 20 años que creían que sabían todo lo que había que saber de todo. Así que dijimos, ¿y por qué? ¿Qué tal si dejamos el DF y buscamos otra cosa que hacer? Como siempre nos ha gustado la hospitalidad y todo lo demás, y somos bastante bien viajados, dijimos, ¿qué tal si ponemos algún, yo decía, un little bed and breakfast por ahí? Y yo estaba pensando más en un clima más templado, obviamente. y él me dijo, había él comprado unos terrenos en la Costa Maya, en Cancún, y dijo, ¿qué tal Cancún? Y le dije, oye, no, ¿qué te pasa? O sea, se me va a atrofiar el cerebro en Cancún, o sea, ¿dónde va a estudiar maya? Y dijo, Meda, le dije, no, ahí hace mucho calor, siempre hace mucho calor. Y ahorita ya veo que todo fue plan con maya, perfectamente, perfectamente plan con maya y pensado. Cada vez que había un frente frío, decía, oye, vámonos de fin de semana a Mérida. Y cada vez que era entre diciembre y marzo, oye, vamos a Mérida. Y yo decía, ¿de qué se quejan? Si pues el clima está padrísimo, o sea, está muy padre la ciudad, hay buenas escuelas, hay buenas universidades. Y dije, ay, pues vamos a ver casas chicas en el centro, ¿no? Como para hacer un bed and breakfast. Y él dijo, no, ¿sabes qué? Ya hay muchos hotelitos en el centro, hay muchas casas que están listas para renovar. Al rato esto va a ser tan lleno de hoteles boutique y bed and breakfast y todo. Mejor vemos unas haciendas. Y yo dije, ¿ja? ¿Cómo? Pues él las conocía porque de chiquito,
claro,
pues hijo de arqueólogo, pues las conocía todas. Y así comenzó la historia de Xcaracol. Luego, si quieres, le sigo con la historia de Xcaracol.
Antes de que me concluya la historia de Xcaracol, cómo empezó, ¿cómo conociste a tu esposo?
En una reunión en casa de un amigo mutuo, cineasta también, y Jorge se había separado de la que era su novia, y yo me había recientemente separado del que era mi novio, y como que nos vimos y nos caímos bien. Luego me dijo que él ya me había visto en una reunión anterior.
Ándale.
O sea, ya me había echado el ojo. Y nos caímos bien y todo, pero creo que lo que lo apresuró a él un poquito fue que el dueño de la casa, el amigo mutuo, le dijo, oye, ¿qué te pareció Tina? No, muy buena onda, muy padre, muy guapa, bla, 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 bla. Y este cuate, Peter, le dijo, oye, pues acúrale y cáele, porque si no le voy a caer yo.
Ándale.
Así que Jorge creo que dijo, ah. Y al día siguiente me llamó y pues ya, desde ese día ya casi estamos juntos.
Qué padre. Bueno, entonces me decías que te engañaron con lo del que te traían en los climas favorables.
Ah, no, sí, fue plan con maña. Dijo, vamos a ir, a ver, ya tengo una lista de...
Voy a ver, no vamos a comprar nada, ¿no?
¿Perdón?
Como cuando decimos, solo voy a ver, no voy a comprar nada.
Sí, sí, no, pero él dijo, tengo una lista de cuatro haciendas que ya fui a ver. Me acuerdo cuando vinimos, estaban mis papás acá de visita y todo. Y la primera en la lista... era Xcaracol, porque era la más cercana. Así que, pues, llegamos a Xcaracol, entrabas por la entrada ahora de palmeras, que no habían palmeras, esas las pusimos nosotros. El pasto me llegaba a mí aquí. Había, en algún lugar, era el basurero del pueblo, en algún lugar había algún animal muerto, olía a rayos. Así que yo llegué como 20 pasos para adentro y me di la media vuelta, taché el papel y dije, next, esta no. Y me dice, oye, güera, pues mejor regresa y vela bien porque ya la compré.
Ándale.
Eso es lo más cercano, creo, que hemos estado al divorcio en 44 años. O sea, me quedé, y mi mamá le dijo, Jorge, estás loco. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Tirar todo y comenzar de nuevo? Y Jorge dijo, no, todo esto sirve. Hijo de buen
Claro,
arqueólogo.
él tenía el ojo.
Ajá, y yo no regresé a Mérida, por 1 año y medio más, ¿eh? Me duró el enojo casi todo ese tiempo, hasta que un día me dijo, oye, hay que comenzar a pensar como que en el estilo y los muebles y cómo se va a ver y eso obviamente me sonó a shopping. Así
Ajá.
que dije, ah, shopping.
Ahí sí te puedo ayudar.
Eso sí lo puedo hacer. Así que durante el tiempo que estuvo la reconstrucción, que fueron 5 años de reconstrucción,
Wow.
pues 3 y medio de esos años nos dedicábamos a ir a Puebla a ver a Esteban Chapital, a comprarle cosas a Esteban Chapital, y Esteban era un encanto. Decía, es sábado, hay que vender. ¿Cuánto cuesta ese mueble? Dáselo a mitad de precio. Así que así fuimos como que comprando cosas. El estilo por eso es un estilo bastante ecléctico. Le compramos mucho aquí a Marbol. Te estoy hablando de 1998, 99, o sea, la prehistoria ya. Y abrimos, híjole, pero de panzazo. Justamente para el fin de año de 99-2000. Y yo me acuerdo que el que dijo tienen que abrir el 17 de diciembre fue don Víctor Cervera, porque dijo, va a estar aquí el secretario de Turismo Federal y quiero que él lo inaugure. Para eso ya nos habían dicho que si la hacienda era de Víctor Cervera, que si era de Televisa, que si era blanqueado de dinero, que si era, bueno, de todo. Así que, como buenos publicistas, somos muy buenos para la mentira, hicimos como que un recorrido. Todas las camaristas les habían llegado sus uniformes como tamaño 58, así que con alfileres atrás, yo así haciéndole así al uniforme a todos, y les decía, no, la puerta atrás, hagan por aquí, por acá, pero nada más no se den la vuelta. Así que hicimos todo el recorrido y me acuerdo. Saúl Ancona, que en ese entonces
Desde
trabajaba
ese entonces.
en turismo, pero con Ricardo Dajer, en Industria y Comercio, era una dirección de algo. Y Saúl llegó esa tarde como para checar las cosas y me vio, me había enganchado yo la camiseta en un clavo, traía una rajada como este pelo de la camiseta y se me quedó viendo. Y le dije, mira, Saúl, así como lo ves, a las 7 de la noche. Esto se inaugura. Y yo creo que desde ese día Saúl y yo como que nos queremos un montón. Y así fue. Y como a la semana, al entonces secretario federal de turismo, que era, ay, ¿cómo se llamaba? Espinosa. No me acuerdo. Pero él era el que acabó en el tambo.
Ah, no sé.
Y la última foto que tenían de él era cuando estaban entrando por la arcada. Víctor Cervera, él y Jorge del otro lado. Y Jorge decía nada más, por favor, no abran la toma, no abran la toma, quédense cerraditos en el secretario. Y así fue. Así fue. O sea, la foto de la gran noticia de que había sido arrestado fue, su foto fue en Xcanatún. Hazme el favor.
Wow. Oye, y cuando inauguraste, porque me imagino que el día que te dijo que la compró, no creo, pero el día que inauguraste, ¿te imaginaste o se imaginaron que iba a ser una de las principales haciendas del país, que iba a ganar premios de hospedaje y de arquitectura y de todo esto?
Siempre te imaginas esas cosas, pero creo que fue una de las metas que nos pusimos era la excelencia. O sea, tanto Jorge en su trabajo como director y fotógrafo, como yo en mi trabajo como productora, siempre, siempre, siempre íbamos tras la excelencia. Así que esa fue la premisa, esa fue parte de nuestra misión. Y sí, comenzaron a caer los premios y la idea original de Jorge era, mira, vamos a trabajarle, vamos a posicionarnos en el mapa, vamos a ganar premios y en unos 8 años pues la vendemos y otra cosa mariposa. Bueno, esos 8 años fueron el 2008-2009 y pues quién andaba comprando haciendas y vendiendo haciendas en ese entonces, nadie.
Claro.
Así que le seguimos, fíjate, nunca, nunca. tuvimos que despedir a nadie, gracias a Dios, aún en tiempos de crisis. La hacienda se hizo con recursos propios, no tuvimos ni un préstamo, me da pena decirlo, pero el gobierno no nos ayudó para nada, más bien todo lo contrario. Pero como dice Jorge, las ganancias obtenidas en la publicidad, que en ese tiempo se pagaba y se pagaba muy bien, de no haberlas invertido en la hacienda, hoy en día no existiría. Así que en ese sentido, como inversión, como plan de vida, como plan para que Maya creciera en un lugar más tranquilo y pudiera decir voy a la esquina por mi refresco y no te quedara así toda histérica, creo que fue la decisión correcta, Lely, creo que fue la decisión correcta. Y así como nos lanzamos como el borras, o sea, la gente se botaba de risa y me decía, Tina, te estás saliendo de la publicidad para irte del sartén al fuego, estás como loca. ¿Qué sabíamos nosotros de hotelería y restaurantería? Nada, cero.
Eso te iba a preguntar, ajá.
Nada.
¿Qué arriesgar en un rubro que no conocían? O sea, ¿qué les dio valor?
Pues nada más echarlo todo para adelante. Yo sí me metí a escuela de cocina, eso sí, 2 años sí estudié cocina porque dije, si voy a hacer esto, tengo que poder darle a la cocina. Evidentemente no estaba yo enfrente del fogón, pero sí tomé 2 años de escuela de cocina. Ahorita pensándolo bien, hubiera tomado un par de años de administración de empresas también, pero mira, eso lo aprendes
sobre la vida.
En la escuela de la vida, va.
Sí.
Y así fue. Así fue. Así que ahorita, al igual que el auge del concepto de las haciendas yucatecas y todo lo demás, que tuvo un momento muy grande, y de hecho Yucatán creo que es el estado que más haciendas restauradas de ese tipo tiene, y cada una diferente de la otra, y las haciendas yucatecas son totalmente distintas de las haciendas en el resto de México. Por la cercanía que había con Yucatán y Europa, hace como 3 años dijimos, oye, ¿sabes qué? Como que la cosa ya está cambiando un poco y hay que pensar a futuro, porque como que el tiempo de las haciendas de 12, 18, 20 cuartos como que ya estuvo. Y dijimos, como que se nos ocurría para seguir andando, porque yo dándole vueltas a esto, y tuvimos la suerte de que el embajador de México en Singapur se había hospedado en Xcanatún y se enteró por las gentes de ProMéxico, que es otra de los entes que ya no existen infelizmente porque eran muy buenos, se enteraron y nos mandaron un correo preguntando si el embajador, le dábamos permiso al embajador para decirle al CEO y dueño del Banyan Tree que estábamos pensando en ser operados por una cadena de renombre. Y ellos nos buscaron a nosotros, la verdad. O sea, yo me imagino que hicieron muchos de su mystery shopping, etcétera, pero ellos nos buscaron a nosotros y creo que va a ser mucho trabajo porque el proyecto en sí ya ha crecido mucho de lo que originalmente era crecer a tener 50 cuartos de los 18 que tenemos ahorita, pero ahorita ya son 18 cuartos más residencias de hotel, o sea, residencias Banyan Tree, más otro restaurante, más un spa nuevo. O sea, tuvimos dos socios que entraron con 4 hectáreas más de terreno que son adyacentes a la hacienda. O sea, que ya había lugar donde llevar a cabo todo este proyecto. Pero evidentemente de crecer a 50, de 18 a 50 cuartos, pues ok. Pero ya después, con todo lo que iban creciendo, como que yo dije, oh my God, Pero mira, yo creo que al igual del éxito que tuvo Ashkenazún, también va a tener muchísimo éxito haciendo Ashkenazún Beanexana. Creo que un referente es el éxito, el hecho de que no hayan puesto el nombre Hotel Anxana o Hotel Anxana Mérida, sino que insistieron muchísimo en mantener lo de Hacienda Ashkenazún Beanexana, porque decían que la hacienda tenía que ser el cuerpo y alma del
Claro.
proyecto. O sea, así que en ese sentido, los orientales tienen mucho respeto para lo que es la historia.
Claro.
Y ya tenían dos propiedades, una en Acapulco y una en Mayacobá. Y se les hizo muy lógico una propiedad en Mérida, por lo que yo siempre he insistido con los turisteros de no pelearnos con Cancún, sino hacer una ruta. O sea,
Claro.
qué quita que tengas 3, 4 días de sol y playa y 3, 4 días de cultura, arte y todo lo que tiene que ofrecer Yucatán? O sea, para mí es así como que el matrimonio perfecto, ¿no? Así lo vieron ellos y así estamos echando para adelante ahorita.
Qué bien. Oye, voy a mandar los saludos que a las personas que nos están escribiendo. Samuel de Lozano, Alejandra, Mari Carmen Cepeda, que siempre nos ve. Muchas gracias. Diego Canul, Lucy Loría, Padrecito Empresarial, hola Maru, Dwight Navarrete, muchas gracias por
Hola,
vernos. Si alguien
Dwight.
tiene alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Y quería yo preguntarte, bueno, Lucy Aguilar nos deja una pregunta acá. ¿Cuáles han sido los retos más grandes en cuanto a los empleados y a los clientes extranjeros y nacionales?
Ay, mira, el reto con los clientes, Jorge desde siempre mantuvo que el error del concepto de las haciendas era el turismo extranjero o lo que sea. Dijo, hablando del restaurante específicamente, dijo, cuando íbamos a las demás haciendas a hacer nuestro propio espionaje industrial, decía, es que no hay nadie. O sea, el restaurante de Xanatún tiene que ser, número uno, el restaurante para la gente de Mérida. Que vengan los turistas y todo, perfecto, pero tenemos que ser un referente para el meridano. Y así lo hicimos siempre. En términos de huéspedes y comensales, el chiste es no solo lograr sus expectativas, pero en muchos casos irte un paso más allá. El hecho de que Jorge y yo estuviéramos allá casi todo el tiempo, o sea, una persona una vez me preguntó que si dormíamos ahí y le dije, vivimos aquí, pero dormimos en nuestra casa.
También eso te iba a
Creo
preguntar.
que, ¿mandé?
También eso te iba a preguntar. Cuando abrieron y empezaron pues este negocio nuevo y diferente, ¿cuánto tiempo trabajaban y pasaban allá? Porque un hotel es 24 horas.
No, ¿sabes qué? Mira, es mucho amor al arte 24 horas. Si tienes la cosa bien armada y tienes gente competente para trabajar, creo que te puedes pasar 12 o 14, porque eso de que de repente el huésped de la habitación 105 le duela la panza a las 3 de la mañana y te hablan a ti para decirte qué hago, no. ¿Sabes qué? Para eso hay gente especializada para llamar al doctor y atender al cliente, ¿no? Así que, pero sí, de repente era la gente, por ejemplo, cuando se iban de vacaciones de Semana Santa y me decían, ay, ¿dónde vas a ir? Y yo decía, ya, yo voy a Xanatún. Y decían, ay, qué padre. O sea, era básicamente hacer lo que hacíamos todos los días. O sea,
Claro.
no, eso de agarrar y viajar, era para cosas de fin de año. No, no podías de repente, dejar el negocio por tanto tiempo y nos dimos cuenta de eso una vez que regresando de ver a mis padres en Estados Unidos en Navidad, una clienta del restaurante nos dijo, oigan, ustedes no estuvieron aquí la semana pasada, ¿verdad? Y dije, no, ¿por qué? Dije, nada más, pues se notó. Y dices,
Ay.
¡upsí! Así que, pues ese como que fue el final de las vacaciones de fin de año en Estados Unidos también, porque dices, no puedes irte 2 semanas en temporada alta y dejar esto a ver qué pasa.
Claro. ¿Y alguna anécdota que tengas de de algún cliente o algo? Porque sé que han llegado todas las celebridades, Luis Miguel, todo el mundo. Incluso creo que ahí se casó Cristian Castro, me acuerdo que vi la noticia del periódico. O sea, han habido todo tipo de celebridades.
Cristian
¿Alguna
se casó dos veces allá.
en serio?
Dos veces, sí,
Pero
dos
son
veces se
diferentes.
casó y ya para la tercera dijimos, ¿sabes qué? Ya aquí no. No, yo creo que de lo que la semana así como que más de UFO, digo, aparte del hecho de que se hizo en Xcaretún la cena para el presidente Bush, el
Ah, sí,
presidente
cierto.
Calderón dio la cena para el presidente Bush en la hacienda, y bueno, hubiera sido el día para que hubiera desaparecido mucha gente si alguien hubiera querido hacer algo ese día. Todo México estaba ahí. Pero hubo una semana, que le digo yo la semana de los dos soles, porque llegó de visita el entonces príncipe heredero de Japón, Naruhito, que ha sido siempre fan de los mayas, conocía perfectamente la historia del papá de Jorge, etcétera, etcétera, y tengo entendido que tenía algo que ver con alguna cosa de camarones en Celestún, no sé, total que hicieron una comida ahí con él, con el embajador japonés de México, de Japón en México. Bueno, y ya ves que ellos son muy de todo,
Claro.
pero todo perfecto. Vinieron a checar fue en el Salón Arcángel que tú conoces. Y vinieron a checar la mesa para ver cómo estaba puesta y todo. Y habíamos mandado a hacer unos ikebanas, que son los arreglos tradicionales japoneses, pero con cosas de la nación. Teníamos ahí unos leks, teníamos mazorca de maíz, chile habanero, todo hecho un arreglo floral. Y preguntó el embajador preguntó sobre el lek, y le expliqué que era que teníamos un árbol que daba los leks, que era la jícara, que no sé qué. Dice, ah, muy interesante historia de Rec. Y le dije, no, Lec. Dice, sí, Rec. Y Jorge me dio una patada por abajo de la mesa y me dijo, maestra, es que no saben decir la L. O sea, ¿no? Y después pidió lo que comía el príncipe, tenía que comerlo todo el mundo. De repente pidió una cerveza yucateca, obviamente. Y evidentemente a uno de los de la mesa, puro hombre, o sea, yo de milagro me dejaban entrar. La probó y no le gustó, y el embajador nada más se le quedó viendo así, y guru, 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 para adentro todo. Bueno, esa fue la historia del ahora Rey Sol, que está en el trono del crisantemo y es el Rey Sol. El otro sol que también vino al final de esa misma semana fue Luis Miguel,
Ándale.
que.
Fue cuando ya no salió, cuando nos dejó plantados y no salió.
No, 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 él llegó con Araceli y no sé qué, y cenaron en la terraza de las 207, y llegó Diego Manzanero Chico a cenar con ellos, y Gran Pachanga, y no sé qué, no sé cuánto, y traía con él sus guardaespaldas, eran tres roperos, pero roperos de los antiguos, this big, que se dedicaron a comerse todo lo que había en el restaurante, creo, ¿no? Y querían que entrara por el jardín de palmeras, y dijimos, no, si abrimos esa reja, la gente se va a enterar
Claro.
de quién va a estar acá, y lo que no querían ellos es que se enterara. Y dijeron, oye, pero hay que decirle a toda la gente que está en la terraza del restaurante que se quite, porque lo van a estar viendo en la terraza de la 207. Le dije, son extranjeros, realmente, no te
No te
preocupes,
preocupes.
aquí, la regla aquí es no molestamos a las celebridades, hasta le cambiamos el nombre. Y dijo uno de ellos, dijo, ah, sí es cierto, los extranjeros ni saben quién es. Y dije, guay, que te oiga tu jefe, you were so fired. No, también, zip. Así que la pasaron bomba, y este cuate de la oreja, ¿cómo se llama? El origen, el famoso de la vacuna allá, en su programa una vez estuvo en la hacienda y pidió, dijo, quiero ver el cuarto donde hicieron a Miguelito.
O sea,
Y le dije, ok, no se quedó a dormir, o sea, se fue a las 2 de la mañana, pero no se quedó. Entonces le dije, ok, el tour de la 207, y miren, aquí es donde hicieron a Miguelito, o sea, Hay momentos en que mejor, más vale no decir nada que tratar de aclarar de que no fue ahí.
Claro, que se queden con esa idea.
Pues
Oye,
sí.
¿y alguna enseñanza o algo que te ha dejado este recorrido? O sea, ¿alguna vez pensaste no va a funcionar o algo y alguien te dio algún consejo o pasó algo que dijiste, no, sí, voy a seguir adelante? Porque pues tú, como todos los proyectos, siempre traen algún grado de dificultad.
Yo creo que cada vez que hay un cliente difícil, lo piensas dos veces. Pero tratas de brincar la valla y ya que la brincas, dices, ok, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué puedo hacer para que no vuelva a pasar? Porque sí nos han tocado clientes desagradables. No por cosas nuestras, nada más porque en el mundo hay gente desagradable, ¿no? También. La cosa me preguntaba sobre la cosa de cómo le hacemos para mantener a los empleados y todo lo demás. Fíjate que durante unos 5 o 6 años, la mayoría de los empleados estaban con nosotros. O sea, tenían una permanencia larga. Cuando estábamos haciendo entrevistas para buscar gente, llegaba un punto donde alguien decía, no, pues estuve trabajando ahí 6 meses. Yo decía, contrátenlo, porque pues 6 meses, cuando todo el mundo se queda 1 mes, 2 meses,
Claro.
¿no? Así que ese sí era un reto, la cosa esta de la idea del trabajo, ¿no? O sea, la idea de tener un trabajo y llevarlo bien y hacerlo bien y cobrarlo bien, de repente es un poco difícil. Tuvimos mucha suerte, en no tener mayores problemas. Y Jorge y yo siempre tuvimos una política de oído abierto para quien quisiera venir a hablar con nosotros. Así que creo que en ese sentido nos ayudó mucho a mantener gente valiosa. Evidentemente, cuando se abrieron más hoteles, más restaurantes y todo lo demás, lo que pasó en los últimos 6, 7 años, en Mérida, pues había mucho más posibilidades de trabajo. Y había gente de otros lugares que de plano esperaba fuera del patio de maniobras a que saliera el turno y les daban las tarjetas para que fueran a entrevistarse. Así que sí, hubo gente que se fue. Pero hubo más gente que a los 3, 4 meses pedía regresar. Y nuestra política ahí era de que si es una gente que se fue bien, que había hecho bien su trabajo, se estaba yendo a un puesto mejor y le convenía lo que le estaban ofreciendo y luego quería regresar, le decíamos, sí, claro, vente. Pero una gente que se fue mal, que se fue por 5 pesos más. ¿Quieres regresar, mano? Lo hubieras pensado antes de irte, ¿no? Pues así es.
Sí, es que muchas veces los engañan, o sea, igual nos ha pasado, ¿no? Que les ofrecen un montón de cosas, primero les preguntan qué tienen, ¿no? Y luego les ofrecen un montón de cosas y a los 3, 4 meses ven que no es lo que les dijeron, ¿no?
Así
Y
es.
a veces regresan.
Así es. Yo creo que mucho también tiene que ver con bueno, todo, yo creo que en México, pues, el problema es la educación. Más bien la falta de. El sistema educativo, como sabemos, mexicano no es el ideal. Y en este año a mí me duele, no sabes cómo la generación de niños y jóvenes, pero sobre todo niños y los de escasos recursos,
Así es.
que van a llevar una vida perdida. Eso me duele muchísimo. Pero cuando una gente se quería ir, Gaby, nuestra administradora, tenía una fórmula hecha. Decía, a ver qué te están ofreciendo. Aquí tienes esto, más esto, más esto, más esto, más esto. La suma es esto. O sea que estás tú
Claro.
ganando ahorita más de lo que te están ofreciendo. No, bueno, pero es que me voy a llevar 50 pesos más en la bolsa todos los días. Ok, pues contra eso no puedes, ¿no? Contra eso no puedes.
Así es, así es. Oye, y ahora en la pandemia, en tu sector turismo, hotelería, ¿qué comentarios tienes?
Pues mira,
¿Fue de los más afectados?
sí, yo creo que sí, o sea, y creo que prueba de eso es todos los lugares que han cerrado.
Sí.
También creo que mucho depende de cómo llevas tu negocio. Si estás viviendo el día a día, si estás gastando todo lo que entra, y no tienes un guardado para cuando hay algún tipo de catástrofe o crisis o lo que sea. Ah, claro, nadie esperaba una crisis de un año, ¿no? O sea, en 2009 claro, lo brincamos muchos porque pues, no duró tanto. Los restaurantes han sido muy afectados, los hoteles más. Yo creo que somos muy afortunados, la verdad, de haber firmado el contrato con Banyan Tree cuando lo hicimos, porque no quiero ni pensar en que Jorge y yo hubiéramos tenido que mantener solos durante más de un año a 80 familias. O sea, no había manera que hubiéramos podido durar un año manteniendo 80 familias. Así que en ese sentido, ahorita que ya la apertura ha sido más, nosotros, los de Banyan Tree, tienen una serie de protocolos muy estrictos de mantener la sana distancia, de los tapabocas, de la desinfección. De hecho, cuando se desocupa un cuarto, no se vuelve a ocupar hasta dentro de 24 horas después para que puedan hacer la desinfección completa, ¿no? En ese sentido, acatamos no solo lo que nos pide hacer el gobierno, sino también las políticas internacionales de Banyan Tree. Y ahorita, de hecho, el restaurante ha tenido muy, muy buena temporada. El hospedaje también, ahorita en Semana Santa, hemos estado con las 18 habitaciones que ya han sido remodeladas, con llenos totales. ¿Qué también te ponía a temblar? Pues es, ¿qué tal si le falla la regadera en una habitación? No tengo otro donde mandarlo. Pero mira, te haces changuitos y dices, por favor, Diosito, échame la mano.
¿Qué pasa, verdad? Que todo funciona. Cuando lo necesitas, una cosita. Sí, Aiden Murphy. Oye, y hablando de Coparmex, que llevas un buen estando desde socia y consejera, ¿por qué unirse a Coparmex?
Mira, la historia de cómo entré por Coparmex realmente sí también es muy chistosa. A mí me recomendó don Raúl Casares y Cantón, que en paz descanse. Me habló por teléfono. Me dijo, oye, Tina, fíjate que creo que ustedes, y ahora que... En ese entonces ya estaban pensando en ser más incluyentes. No habíamos muchas mujeres en Coparmex, ¿eh? Y le dije, me platicó un poco de qué se trataba, de la filosofía, de lo que significaba ser Coparmex, que no era nada más pertenecer a una agrupación, sino aplicar vivencias y participar y las creencias y aplicarlas diario en tu trabajo y en tu vida también, ¿no? Y yo le dije, ay, sí, encantada, ¿cómo no? Y al día siguiente me habla el adorado de Carlos Sierra y me dice, doña Cristina, fíjese que me acaba de hablar don Raúl y que sí está usted interesada en entrar como consejera, pero hay un problemita. Le dije, ¿cuál? Le dije, ahorita me va a decir que soy gringa y no puedo. Dice, es que su empresa no pertenece a Coparmex. Y le dije, ah, Carlos, eso se soluciona muy fácil, vete para acá y firmamos papeles, no hay ningún problema. Pues sí, efectivamente, me pidieron ser consejera cuando no pertenecíamos a Coparmex. Así que eso sí fue chistoso, pero sí fui de la primera oleada, creo, de mujeres empresarias. Me acuerdo perfecto que Tere Casola entró el mismo año que yo. Y a mí sobre todo me da mucho gusto ver a gente como Tere, cómo ha evolucionado.
Claro.
No digo que es nada más por Coparmex, pero creo que el empoderamiento que Coparmex le da al empresario en términos de querer en sí mismo, de saber que las cosas sí se pueden. En el caso de Tere, dices que yo soy perfeccionista. Esa mujer es más allá de lo que es ser perfeccionista. Y esa creo que sí vive en su fábrica, ¿eh? Creo que duerme ahí también.
No es hotel, sí, pero seguramente tiene un cuarto ahí.
pero sí fuimos, creo que, la primera generación de mujeres empresarias, y ya me da mucho gusto también ver que ha ido creciendo, pues, cada año con más mujeres que entran y más mujeres que participan, porque esa era otra cosa que originalmente, pues se oye feo, y los que estén escuchándome, señores, disculpen, pero era como Club de Toby, y las señoras, pues, no opinaban, ¿no? Y me da mucho gusto ahorita de que hay voz, hay voto, y de repente decimos no, y por esto, y esto, y esto, y yo digo, guay. Pero sí, ese es el tipo de empowerment, de empoderamiento que creo que la Coparmex le da a sus socios y a sus consejeros, sobre todo, ¿no?
¿Tú recomiendas pertenecer, participar?
Yo, claro que sí. Mira, para mí no es importante el tamaño de la empresa, porque eso, si ves la lista de las empresas que pertenecen a Coparmex, creo que hay desde, bueno, micros no sé si hayan, pero hay desde empresas muy chicas.
Sí, sí hay micros.
Hasta mega empresas, ¿no?
Sí, que son el dueño y ya, o sea, su emprendedor y tiene un empleado o algo, pero sí.
Exactamente, y creo que también hacen una labor muy importante con el programa de Jóvenes Coparmex, que es comenzar, y tú que fuiste presidente de Jóvenes Coparmex un rato, empezar a inculcar este tipo de valores desde temprano, sí, para que no sea algo que ya a tus cuarenta y tantos o lo que sea dices, ah, pues sí, mira, me hace sentido, sino que desde los 20 ya estés pensando con cierto tipo de mindset, ¿no?
Claro, sí. Y sobre todo que pues no te obligan, pero te comprometen a participar activamente en la sociedad, como el caso que hemos comentado en los dos últimos programas del observador electoral, ¿no? Que pues cualquier ciudadano mexicano se puede inscribir y ser observador, y bueno, esa es una de las cosas que impulsa Coparmex.
La creo que eso es una responsabilidad, creo, de todo mexicano. Infelizmente yo como extranjera no puedo, o sea, por ley no puedo, pero eso no quita que no vaya yo de fisgona, pero sí creo que es una responsabilidad. Es muy fácil quejarse del gobierno, pero si no te haces responsable tú también del gobierno, entonces no tienes realmente derecho de estarte quejando.
Claro, así es. Oye, Tina, ya para concluir el programa, ¿algún consejo que le quieras decir a los que quieren emprender y a los que ya están emprendiendo? La mayoría, pues, cuando les va bien, no piensan que no necesitan consejos, pero cuando hay crisis como ahorita, pandemia y etcétera, pues a veces un consejo sí te ayuda a no tirar la toalla, a no decir, chin, me equivoqué.
Mira, yo creo que tomar las cosas día a día ayuda mucho. O sea, evidentemente tienes que tener planes a futuro, planes de crecimiento, pero creo que de repente esos te pueden pesar mucho, ¿no? Son así como que mucho peso para llevar de un jalón. Yo muchas veces he dicho, ok, hoy fue un buen día, mañana también va a ser un buen día. O hoy fue un mal día, mañana va a ser un mejor día. Si lo ves así más a corto plazo, creo que las cosas son más fáciles de realizar.
Claro.
Hay gente que se quiere comer al mundo y hay gente que logra comerse al mundo, pero a ver si no te hacen digestión dentro de 15 años. Así que yo sí creo mucho en
un día a la vez.
En la cautela. Yo creo que el ser, no quita ser emprendedor y ser atrabancado y ser lanzado, pero ser cauto, creo que tiene sus méritos.
Ok. Oye.
Y ser honesto.
Claro. Oye, se me acaba de acordar una pregunta, aunque ya brincamos esa parte. ¿Cómo es trabajar, pues, tan de cerca con tu esposo? Con tu pareja.
Mira, está él enfrente y me está haciendo caras. Jorge y yo siempre tuvimos, cuando estábamos en la publicidad, él era proveedor, o sea, como casa productora, producía comerciales de agencias de publicidad yo trabajaba en una agencia de publicidad y mi política siempre fue no trabajar con Filmcorp, con la compañía de Jorge, justamente por conflicto de intereses. Al grado que, para Noble sí produjo algunos comerciales que no llevaba la producción yo, y cuando me pasé a trabajar a Procter & Gamble, me llamó el director general, y me dijo, Fernando Aguirre era en ese momento el gerente general, y me dijo, Tina, ¿qué hay que hacer para que podamos trabajar con Jorge Ruz? Porque necesitamos trabajar con Jorge Ruz. Y le dije, bueno, es muy hagan una carta, la mandan a todas las agencias de publicidad y le dicen que por razones, por convenirle a Procter & Gamble, necesitan comenzar a trabajar con Filmcorp y con Jorge Ruz como director y fotógrafo, y que son muy conscientes de que su esposa trabaja en Noble y Asociados, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, y así fue. Y de las cuentas que llevábamos en Procter que Jorge hizo, eran muchas de las de belleza, las de shampoo, o sea, inventó todo lo del pelo Pantene y así, lo inventó Jorge. Y Jorge dice, y perdón por la palabra, pero la voy a usar como él me lo dijo, que he sido la clienta más mamona que ha tenido en toda su vida. Y yo le digo, pues tú eres el director más divo con el que he trabajado en toda mi vida. Así que, bueno, eso fue difícil, pero creo que de repente, sí, ahorita pensándolo bien, debo de haber sido difícil yo, justamente por no llevar, por esa cosa de conflicto de intereses, ¿no?
Claro.
Así que de repente era más intransigente, era más dura, era más de la palabra que comienza con M. Y viéndolo, sí, a lo mejor hasta fui
mala onda. Le exigías más, ¿no? Le exigías más.
Mala onda, demasiado exigente. Pero ya con Shkanatun, pues la cosa cambiaba, porque primero era negocio familiar.
Claro.
El caso de Filmcorp siempre fue negocio de Jorge, pero en el caso mío yo trabajaba para empresas. Y ya con Shkanatun o lo hacíamos funcionar o lo hacíamos funcionar, o sea, no había de otra. Así que lo bueno es que durante los primeros 7 años Jorge todavía trabajaba en el DF y venía a Mérida los fines de semana, llegaba viernes en la noche, se iba lunes en la mañana. Y esos 7 años, pues, a larga distancia y yo estando físicamente ahí. Y ya cuando decidió que ya la publicidad como que ya no le interesaba tanto y ya vino a estar más tiempo en Mérida, sí fue un periodo de ajuste, pero como que trabajábamos en diferentes áreas de la hacienda, así que no nos pisábamos demasiado los pies. Y si nos los pisábamos, pues ni modo, tienes que platicar y arreglar el asunto, no hay de otra.
Así es. El proyecto era en común y tenía que salir bien. Y así salió
bueno,
bien.
Y con Maya, pues otro tanto, porque cuando estábamos justamente construyendo y comenzando Shkanatun, pues la competencia de Maya era Shkanatun.
Claro.
Es hija única. Así que cuando era de que, oye, vamos a comer a Shkanatun, ¡ay, no, mamá! O sea, guácala. Evidentemente, no estudió hotelería, no estudió nada de eso, pero ahorita, por ejemplo, en las adecuaciones que se han estado haciendo y todo lo demás, ha participado ella activamente como arquitecta, como
wow,
diseñadora de interiores, con muchas de las cosas que se han hecho. Así que yo creo que ahorita sí ha aportado ella muchísimo, nos ha ayudado a ahorrar bastante dinero en lo que se refiere a ¿por qué no hacen esto en vez de hacer eso? ¿No?
Claro.
Así que ahorita es cuando se está involucrando un poco más.
Qué bueno, qué padre.
Oye, y también pues los tres somos consultores, o sea, técnicamente nuestro cargo es consultoría para lo que es Shkanatun, SAP y DCB, ¿no? Porque tenemos otros socios que también son parte ahorita del grupo de dueños de la hacienda.
Ok, no, está súper interesante. No me había tocado entrevistar a un hotel y además un hotel boutique, o sea, que es más todavía la operación no es tan sistemática, sino tiene que ser casi personalizada, ¿no?
Claro, no es, nada es by the book, o sea, es by the day.
Claro, te llega el presidente de Estados Unidos, te llega el Luis Miguel, o sea, todo cambia en cualquier momento.
Todo cambia.
Así es. Oye, pues, te agradezco muchísimo que hayas tenido este tiempo para platicar aquí con nosotros. Me encantó la entrevista, tenía muchas ganas de preguntarte muchas cosas y me faltan preguntas, pero vamos a cerrar la entrevista aquí. Muchísimas gracias por todas tus experiencias y por todo lo que nos has platicado la tarde de hoy. Les invito a todos los que nos están viendo y escuchando para el próximo programa del martes que viene, a las 7:30, igual desde el Facebook en vivo. Y pues muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti, Aleli, y saludos a todos los que nos estuvieron viendo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.